Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba, en su formato Talks, episodio 2, correspondiente al 1 de abril de 2016. Buenas noches, Gerardo.
Hola, buenas noches, José Luis.
¿Qué tal? Qué bien se te oye hoy, ¿eh? Se ve que ya hemos mejorado esos problemas de sonido.
Hemos mejorado micro. Hubo ahí una pequeña descoordinación, pero ya está solucionado.
Bueno, hoy es un episodio especial que no pensábamos grabar, por lo menos hasta esta tarde que me he levantado de la siesta y Jobs me ha iluminado y ha dicho, hombre, yo pensaba grabar un mini y celebrar en soledad como Tim Cook con una botella de Ribera de Duero los 40 años de Apple, pero digo, bueno, vamos a ver si alguien más se quiere unir y de momento tenemos dos amigos más de Esto con Jobs no pasaba que han venido a la cita. En primer lugar, Carles, de Barcelona.
Hola, muy buenas.
Carles, que teníamos muchas ganas de hablar contigo desde hace tiempo y sí. Bueno, mira, ha sido de improviso de repente hoy cuando lo vamos a hacer.
Estupendo.
Y luego está Javi Fernández, que es otro amigo de Burgos, HapTweet en Twitter. Carles es @dimoniet, ¿no?
Sí, señor.
Me parece. Y eso Javi es HapTweet, que es, como digo, de Burgos. Sois podcasters los dos, además. Vamos a hablar antes que nada a que digáis un poco lo que hacéis en vuestros programas. Carles.
Sí, bueno, la verdad es que el tema del podcasting llevamos porque lo llevo con Sergi Llorens, que es mi amigo, es mi hermano. Y tenemos una pequeña red que es Microbis Podcast, es en Microbis, Study Microbis más bien, y tenemos una serie de podcasts. El último pues fue sobre una serie de televisión, Merlí, que se ha emitido con muchísimo éxito aquí en Cataluña. Y dentro de muy poco pues se emitirá en toda España a través de La Sexta. Es una serie que, bueno, yo tengo una implicación familiar muy, 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 muy íntima, entonces conozco muy a fondo la serie y esto nos ha ayudado pues a darnos a conocer. Anteriormente habíamos hecho un podcast de humor que se llamaba Microbis, otro que se llamaba Perdón por el retraso en castellano. Eran, bueno, experimentos y llevamos así 6 años. Entonces no está nada mal.
Bueno, pues mira, estupendo. La verdad es que yo, mi catalán no me da todavía para escuchar podcast, porque seguro que además habláis muy rápido y con el acento muy cerrado, y yo estoy acostumbrado al acento valenciano, pero bueno, prometo poco a poco hacer un esfuerzo y a ver si puedo escuchar alguno de vuestros episodios.
A ver.
Y luego pues aquí tenemos también a Javier, que bueno, su podcast es Dreo, yo le estuve escuchando el otro día porque fueron tan amables de mencionarme. Cuéntanos un poquito más, Javi, de lo que hacéis ahí con tu compañera Deberiana, ¿no?
Eso es. Bueno, lo primero, muy buenas y muy agradecido de que hayáis contado conmigo en este caso. Sí, tenemos un podcast semanal que además emitimos en directo todos los martes a las 6 de la tarde y bueno, empezamos el año pasado, vamos a hacer casi un año, creo que vamos por el programa 49, si no me equivoco. Y bueno, con mi pareja artística, que es de Veriana, como bien dices, y bueno, pues es un poco cervezas radiadas que llamamos, o sea, teníamos una historia en la realidad, quiero decir que somos amigos y tal, y bueno, siempre andamos ahí discutiendo y decidimos trasladarlo un poquito a las ondas. Nos conocíamos de redes y bueno, de ahí viene lo de Dreo, de las redes en las ondas, y bueno, sin más pretensión de pasarlo bien y hacer amigos.
Bueno, pues estupendo. Yo estuve escuchando el otro día y la verdad es que me divertí mucho oyéndoos y me dio sana envidia porque no sabéis lo complicado que es convencer a gente de mi edad a que se anime al podcasting. Y bueno, pues vosotros lo conseguís, ¿no? De alguna manera tenéis ahí gente muy cercana a vosotros con la que podéis grabar todas las semanas. Y bueno, yo me he buscado a Gerardo, que es conocido desde hace muchos años, pero bueno, mira, vamos poco a poco cogiendo gente y enganchándola al podcasting. Bueno, pues el motivo de juntarnos esta noche y de alguna persona más que se nos unirá seguramente a lo largo de la transmisión, que no es en directo porque todavía somos un poco novatos para probar Blab y Spreaker. Prometo que dentro de un tiempo lo haremos y lo intentaremos, pero bueno, de momento estamos en Skype y metiendo en la llamada hasta que esto no se caiga a todo el que se pasa por aquí y nos agrega. El motivo es los 40 años que cumple hoy Apple. todavía esta noche está vigente. Hoy han izado esa bandera pirata en la sede de Cupertino y, como digo, vamos a hacer un poquito un repaso nostálgico y personal, cada uno por nuestra experiencia con Apple, con la manzana. Así que, si os parece bien, comenzamos.
Estás escuchando Esto con Jobs no pasaba, el programa sobre tecnología de H2O Podcast para todos los usuarios de Apple.
¿Vosotros cuál es la primera vez que oísteis hablar de Apple?
Voy a empezar yo, si no te importa, porque creo que te gano. Sí, es cierto. Yo la primera vez que oí hablar de Apple, la primera vez que manejé Apple fue un Apple II. Estoy hablando del año 85, por ahí. Creo que somos, si no somos quintos, casi, José Luis.
Oh.
Y fue pues en el primer... Bueno, a mí sí, esto de la tecnología, claro, siempre me ha gustado y siempre me ha atraído. Entonces, el primer curso que vi de informática, cuando yo tendría, 12, 13 años por ahí, pues me apunté, que era los sábados, en un colegio de curas, aquí los maristas, y los ordenadores eran Apple II. Entonces, bueno, pues íbamos los sábados por la mañana. Tenían cosas muy curiosas que no he vuelto a ver en ordenadores, como por ejemplo que la pantalla... se giraba, o sea, aparte de la consola, dentro de la consola, digamos, la pantalla tenía un eje que te permitía subir o bajarla. Y no, yo no lo he vuelto a ver, pero bueno, era, digamos, comandos basic y tal. Pero bueno, esa fue mi primera, un Apple II en un curso de informática del cole al que íbamos los sábados por la mañana.
Bueno, yo evidentemente voy a perder. Realmente mi primer contacto con Apple quizás sería al mediados de la década pasada, pero bueno, sí que puedo decir desde cuando tengo yo mi primer producto Apple, mi primer Mac.
Eso luego, Carlos.
El contacto sería el 2005-2006, que me pasaba muchas horas enfrente de la... Bueno, entraba mucho y preguntaba en una tienda en Barcelona, distribuidora de Apple, en Microgestió, y me hacía muy, muy, muy pesado. Y poquito a poco me iban enseñando, mira, con esto puedes hacer esto, con esto puedes hacer esto. Y yo, ay. Y preguntaba los precios y aquello era horroroso. Era
ya
horroroso,
entonces...
Además. Sí. Y la primera vez que lo toqué fue en la universidad. Yo estudié magisterio, soy maestro de educación primaria, y en el aula de informática, pues había un par de Macs, pues para utilizar unas versiones muy primigenias de, creo que era iMovie, creo recordar que era iMovie. Y eso es el primer contacto que tengo yo con el mundo de Apple. Es relativamente muy, muy, muy reciente, 10, 11 años.
Y Gerardo, que no sé si me va a sorprender.
Bueno, ya lo hemos contado en el anterior episodio de Talks, pero mi primer contacto con el mundo de Apple es paradójicamente con el primer portátil de José Luis. Allá por 2001 o 2002,
sí,
habíamos dicho.
2001, primavera de 2001, sí.
Sí,
en la cafetería Papillón, en una reunión del GUM, y bueno, pues yo llevé el ordenador, porque yo creo que era el único que tenía el portátil Mac, los demás le tenían de escritorio, ¿no?
Sí, pero... pues yo creo, bueno, eso los que lo tenía, porque en realidad yo creo que de aquella reunión del GUM, ¿cuánta gente tenía Mac de los que estuvimos?
Sí, había por lo menos 4 o 5 personas que tenían Mac, pero lo que pasa es que eran iMacs los cabezones, los G3.
Sí.
Yo quería preguntaros, obviamente Carles ha adelantado antes, y es ¿cuál fue vuestro primer producto de Apple? El mío ya lo acaba de decir Gerardo, o sea que fue ese iBook G3 con Chita o Clamshell, como se dice en inglés, de Blueberry, que me compré en un ataque de no sé muy bien qué, pues que estaba hasta los collons de, como dicen los catalanes, hasta los collons, fins los collons de Windows, y Linux me venía muy grande. Yo no soy informático y lo de en aquel momento tener que meter en unos drivers de ratón exigía compilar el kernel, ¿no? Y yo no daba de sí. Tú, Javi, ¿cuál fue el primer producto de Apple que compraste?
Pues bastante más tarde, porque yo luego utilicé haciendo la tesina aquí en la universidad, un LC500, pero que fuese mío fue muchísimo más tarde, que fue un iPod en el año 2007. O sea, quiero decir que desde mi primer contacto hasta que yo tuve algo de Apple pasó bastante tiempo. Entonces, mi primer equipo fue un iPod en enero de 2007 que me trajeron los Reyes, y a partir de ahí ya luego ha ido en cascada todo. Pero bueno, luego en 2009 a finales me pillé un iMac, que por cierto, tengo que decir... que cuando siempre me dicen o siempre te dicen, no, es que Apple es súper caro y tal, yo creo recordar que el PC que tuve antes de mi primera iMac, que es de finales de 2009 y a través del cual sigo hablando, o sea que lo sigo utilizando y creo que todavía vamos, va, pero bueno, el año pasado tuvo una pequeña intervención, pero vamos, en mi último PC creo que me costó unos 1.200 euros allá por el año 2004-2005 y el iMac que sigo utilizando no llegó a 1.000, o sea, vale, pillé un Friday cuando funcionaban con Apple y tal, a finales de 2009, o sea que, bueno, en cualquier caso, y resumiendo, mi primer producto Apple, un iPod 2007, y a partir de ahí ya en cadena hasta el día de hoy.
Bueno, pues la pregunta te la devolvemos, Carles, esta vez.
Mi primer producto Apple no fue un iMac, fue un iPod también, que me tocó con la Coca-Cola. Es sí, de aquello que en un tapón le tenías que enviar un SMS y me enviaron un mensaje diciéndome enhorabuena, te ha tocado un iPod. Y ese fue mi primer contacto.
Ostras, pero esas cosas tocaban.
Esas cosas tocan, te lo juro. Esas cosas tocan.
Carles, ¿Coca-Cola o Pepsi?
No, Coca-Cola.
Coca-Cola, vale. Es que yo me acuerdo de las promociones de Pepsi de iTunes en Estados Unidos que fueron muy famosas en su época y no sabía si tal. ¿Y qué modelo te tocó?
Pues era uno muy sencillo, era un nano, uno de los primeros nanos. Era muy sencillito, pero yo lo tenía como, creo que lo tengo aún por ahí guardado, porque yo lo tengo todo guardadito con sus cajas y todo.
Ay, qué envidia.
Intento leerlo un poco, a ver, aquel olor que ya no existe, porque ya no existe ese olor cuando abrías una caja de un producto de Apple. Pero bueno, lo tengo por ahí, creo que ya no ni funciona porque la batería está cascadísima.
Bueno. De todas maneras, qué envidia el que hayáis guardado vuestras reliquias de Apple. Yo las vendí todas antes de irme de Alicante. No sé qué el espíritu de Steve Ballmer me poseería o algo por el estilo. Y liquidé una buena colección de iPods y de Macs. Madre mía.
Seguramente hiciste mejor. Yo guardo mi primer iPod que funciona, mi primer iPhone 3G que funciona, mi primer iPad, que fue el primero, que sigue funcionando, y seguramente hubiese ganado más euros, pero ya no lo voy a vender, desde luego.
No, yo creo que ya tiene demasiado valor sentimental.
Sí,
bueno, Gerardo también contó el otro día cuál fue su primer producto Apple, pero bueno, recuérdaselo a nuestros oyentes.
Pues fue un iPod Photo, además con el que, como decíamos en el anterior Talks, me estrené en el mundo Apple bien, porque justo fue comprarle y a los 10 o 15 días, que ya no lo podía devolver, cambiaron de gama, metieron más capacidad y bajaron el precio.
Sí. Pues bueno, eso suele pasar mucho y te suele cabrear bastante. Es una de las constantes en los productos de Apple, ¿no? El comprar ese producto y que al mes o a los dos meses te salga la nueva versión. Me pasó a mí con mi MacBook Pro, por ejemplo, el que tengo ahora y desde el que estoy grabando, que también al mes siguiente salió la versión actualizada. Afortunadamente no había cambiado mucho, con lo cual tampoco el disgusto fue muy grande. Yo quería preguntaros también, para acabar un poco el repaso emocional, en todos estos años siguiendo Apple, ¿qué momento o qué instante de la empresa de Apple os ha llegado más al corazón o lo guardáis ahí como ese instante que os emocionó y os hizo sentiros orgullosos de ser, clientes, en este caso usuarios de Apple? Javi, ¿tú tienes algún momento así especial?
Pues tengo varios, pero digamos un par así como tal. O sea, el primero... fue cuando cuando Steve Jobs presentó el iPhone.
Sí.
Porque a partir de mi iPod y tal, pues ya me interesé más y estuve más pendiente de las keynotes y demás. Y entonces yo recuerdo que se previamente, o sea, los días previos, semanas previas a que se presentase, había muchísimos rumores y demás de que se iba a haber como, no sé si recuerdas, eran 13 las aplicaciones que iba a haber, luego eran 14, 12 y tal. Entonces, eso lo recuerdo con mucha emoción, pero lo que más me quedo es con que cuando yo me pillé el iPhone, el primero que vino a España, el 3G y demás, que fui en julio, creo recordar que era a Movistar, que solo lo tenía Movistar entonces.
Sí, sí.
Justo el cambio, creo que pagué 100 y pico de euros, algo así, por el terminal. Y todos mis amigos se reían de mí, que no veas. Bueno, estás loco, pero eso qué es y tal. Y fíjate, a día de hoy todos tienen iPhone y todos... No, tenía razón, no, tal. Y entonces eso es como... Mira, pues sí, ole. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Un conocido mío aquí en Valladolid, cuando salió el iPhone 3G, no pudo reservarlo en Valladolid y el tío se plantó, se cogió un AVE y se plantó un thread y se plantó en Madrid, en la sede de Telefónica, el día del lanzamiento, a ver si pillaba alguno. Ya no recuerdo si lo pilló o no.
Madre mía. ¿Algún otro momento, Javi, que quieras comentarnos de la historia? La verdad es que el que comentas yo creo que es muy común, ¿no?, a todos los usuarios de Apple. Yo creo que si tuviéramos que marcar en los últimos años un momento álgido de Apple, fue esa presentación del iPhone cuando Steve Jobs dijo aquello de hoy vamos a presentar tres cosas. Lo primero es un iPod de pantalla ancha, vamos, de pantalla táctil. Lo segundo, un comunicador de internet, y hacer un teléfono, y repetía tres cosas y al final dijo no lo cogéis y era una única cosa, ¿no?
Lo sabía, pero es que a mí realmente, yo recuerdo que entonces estábamos todos con los Nokia y yo era un usuario de Nokia bestial, pero no era capaz de ver Vodafone y todos nos vendían el tema de internet por teléfono, y yo de verdad que decía, es imposible, es que no lo veo útil, o sea, era imposible, tenías que hablar con las chitas y tal. Claro, apareció el iPhone y es que fue como decir, es que es esto, y fue como, a mí me pareció brillante, de verdad.
La gran revolución cuando se navegaba por WAP, no sé si acordáis aquello de WAP, que eran jurásico todo, ¿no?
Es que...
Y no solo que era además un dolor de muelas sincronizar cualquier teléfono con el Mac y con el PC, o sea, con cualquier tipo de ordenador. ¿Cuál es tu momento, Carles, en todo este tiempo que recuerdes así especialmente?
Pues yo tengo bastantes, por un motivo muy importante. Yo he trabajado en Apple durante 5 años, pero el primero, el que recuerdo con más cariño, es el 4 de abril del 2010 a las 9 de la mañana, ¿sí? Porque en esa fecha se lanzó el primer iPad, ¿sí? Y yo me encontraba en la cola de la tienda de la Quinta Avenida. Estaba en la posición número 17. Y...
Pero en agosto, perdón, continúa.
¿Cómo?
No, que ahí me lo pillé yo en agosto, pero porque fui en agosto, pero vamos, continúa.
A Nueva York, sí, que
fui. En Nueva York. Eso es. He dicho el 4, el 3, el 3. En Nueva York. Yo estaba de vacaciones de Semana Santa, no tenía ninguna intención de nada, pero bueno, vi la cola el día anterior y me dijeron, oye, ¿por qué no te pones? Y digo, bueno, y estuve allí, pasé toda la noche. Me lo dijo el que entonces era vicepresidente de Apple, Scott Forstall, me preguntó de dónde era y me preguntó de dónde era y le dije que era de Barcelona y me dijo que era el primer español y el segundo europeo en tener un iPad, al menos desde la tienda, con lo cual yo me siento muy orgulloso de tener mi primer iPad. El primer iPad que evidentemente durante meses, como no había App Store, pues evidentemente lo utilizaba pues para fardar un poquito y para poquita cosa más. Tenía la App Store americana, evidentemente, que aún la conservo. Ese es el primer contacto, la primera sensación súper fuerte de Apple, de vivir la cola. Estoy en, o sea, si me buscáis, yo os pasaré fotografías. Me hicieron fotografías, me hicieron entrevistas, creo que en la CBS, me hicieron entrevistas en radio, Aquí en España salió en un artículo en La Razón, el Carlos Herrera, yo soy Herrera, como el locutor, y me pusieron Carles Herrera. Y bueno, me hicieron entrevistas, fue alucinante. Ese fue el primer momento. Y el segundo momento más importante fue unos meses después, el 7 de junio del 2010, cuando me llamaron de Apple y me dijeron, vas a entrar a trabajar en Apple, en la tienda de La Maquinista, que fue la primera tienda que abrió en España.
Sí, señor.
Bueno, estás desvelando cosas que
yo iba a guardarte.
Que yo iba a guardarme para un episodio Talks que iba a hacer contigo.
No,
porque,
está mal. No,
porque
pero,
ya,
pero
bueno, ya sabes que en la medida de que tu contrato de confidencialidad lo permite, pues tendremos un programa en el que nos contarás la experiencia de trabajar para Apple España, ¿no?
Pero bueno. Puedo contar alguna cosita, pero evidentemente sí. Es lo que yo te comentaba. Trabajar en Apple, pues también a veces pues dices, cuidado. Yo hace un año que dejé la empresa y aún así estoy un poco como, uff, estás hablando de Apple. Porque se te genera una especie de sensación de, bueno, según qué cosas no puedes hablarlas, mucho secretismo. Mucho secretismo.
¿Y el secretismo obedece a una razón justificada o es un poco la típica paranoia de la gran empresa que quiere de alguna manera controlar todos sus canales de comunicación, etcétera?
Hay de todo, hay motivos totalmente justificados, sobre todo cuando se te informaba acerca de algún producto, de algún lanzamiento, que por motivos de logística, que te tienes que formarte, pues evidentemente pues es necesario. Luego también hay mucho... yo creo que forma parte un poco del marketing, del aura de misterio que genera la empresa. Entonces, esto también dentro de sus propios empleados. Chicos, vais a saber esto, pero no lo expliquéis, que no salga de aquí. Y realmente pensabas, bueno, es para tanto. Hay gente que se lo cree mucho, ¿eh? Yo en su momento me lo creí. También te puedo decir de que ahora, pues, este tipo de cosas, como que me río si lo piensas.
Sí.
Una pregunta, ya que, perdona, ya me aprovecho. Sí, es tan guay trabajar en Apple. Lo digo porque como cuando ves gente que trabaja en Google, que no sé qué tal. Yo sé que en Apple, claro, en una tienda no es lo mismo que en tal, pero me refiero, ¿tratan también a los empleados como parece ser o hacen ver?
Sí.
Vale.
Y supongo que tienes también la ocasión de adquirir los productos con ciertas ventajas, claro.
Con descuentos, sí, claro, por supuesto.
Bueno, ya yo no te quiero preguntar demasiadas cosas para reservarme para el día que hablemos en concreto. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Gerardo, ¿cuál es tu momento especial?
Pues yo te diría dos. Uno fue cuando salió el iPad, que bueno, teníamos un grupo de amigos que quedábamos, en parte maqueros. Uh-huh. Y bueno, todos como que el tema del iPad no lo veíamos claro, esto si no tiene OS X, esto para qué, esto no tal. Hasta que un día uno de ellos llegó a esa reunión semanal con un iPad debajo del brazo y le encendió y le estuvimos toqueteando toda una noche y acabamos comprando todos un iPad. O sea, ese momento de descubrir el producto, de empezar a tocarle, de interactuar y tal, yo se le recuerdo con mucho cariño. Y luego, quizás de las keynotes, yo he empezado a ver así las últimas, y me llamó mucho la atención el momento cuando presentaron el último Mac Pro, el papelera.
¿Sí?
Aquella frase del "Can't innovate anymore, my ass". Me hizo mucha gracia.
Bueno, pues yo de las keynotes, desde luego que la que más me ha emocionado también, ya lo he dicho, es la del iPhone, pero si os queréis creer, la que menos me emocionó fue la del iPod. El iPod original que se presentó en 2001, pues resulta que yo me dejó frío porque Steve Jobs lo anunció como que iba a ser un dispositivo que iba a cambiar y revolucionar el mundo, y yo cuando lo vi con mi cortez de miras dije, otro reproductor MP3, pues vaya cosa, y fíjate si me equivoqué, ¿no? de lo que supuso el iPod para Apple. ¿Vosotros creéis que la Apple de... Vamos a ver, yo creo que hay cuatro momentos en la historia de Apple, ¿no? Un primer momento que es la fundación, con Steve Jobs, con Wozniak, llevando la empresa a crecer de una manera pues bastante grande con el Apple II. Luego, ese segundo momento, cuando después de contratar a Scully y de la esa guerra interna, pues se despide a Jobs, y son los años oscuros de Apple, donde diversifica muchísimo su gama, pero empieza a perder un poco el norte. La segunda vuelta de Steve Jobs, que sería la tercera etapa, que yo creo que la hemos vivido ya todos con intensidad. Y luego esta cuarta etapa, que es la etapa de Tim Cook. ¿Vosotros en qué creéis que se diferencia cada una de las etapas? ¿Cuál creéis que es mejor? ¿Cuál creéis que es peor? Es una pregunta así un poco complicada de responder, ¿no? Y te toca a ti, Javi, el primero.
Bueno, pues yo realmente he vivido, digamos, la tercera y la cuarta que has denominado. Entonces, pues bueno, a ver, la ausencia de Jobs, obviamente, es que es imposible. Es imposible. Sí que es cierto que con Tim Cook no ha habido un producto revolucionario como hubo en la época de Steve Jobs. Pero tampoco creo que Apple esté ni perdida ni directa al fracaso, en absoluto. Pero bueno, tampoco es tan fácil sacar productos todos los años. Entonces, tampoco sé muy bien, o sea, obviamente hay diferencias, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, y bueno, tampoco sé muy bien cómo diferenciar, o sea, cómo diferenciar de lo bueno, hay diferencias notables, pero bueno, es lo que hay ahora mismo.
Bueno, es lo que hay, no podemos resucitar a Steve Jobs, desde luego, está claro. Tú, Javi, perdón, Carles, ¿qué crees que diferencia hay entre todas estas cuatro Apples que acabo de nombrar de la historia de Apple?
Hombre, sobre todo yo creo que la más importante, aparte de la fundación, claro está en la tercera, en esta tercera etapa, cuando volvió Steve a Apple y cogió toda la gama de productos, las tiró a la papelera y dijo: vamos a centrarnos en esto y en esto. Y parecía una locura, y Apple pues estaba al borde de la quiebra, y a partir de ahí pues se ha convertido en el monstruo que es ahora. Yo he vivido esta tercera etapa y también la cuarta como usuario, pero también como trabajador lo he notado muchísimo. O sea, el momento en que muere Steve, y al momento en que está ahora, pues hay mucha, mucha diferencia. Me hizo mucha gracia cuando conocí este podcast por primera vez, el nombre Esto con Jobs no pasaba. Y esto es una cosa que pensamos muchos, ya hablo a nivel interno, pensábamos muchos, esto con Jobs no pasaba. Hubieron muchos cambios. Yo tenía una calidad de vida en mi trabajo que, a partir de la muerte de Steve Jobs y pasar Tim Cook, pues lo notamos bastante. Entonces, en ese aspecto, a mí yo lo noto muchísimo, y sobre todo en el tema de la innovación. Con Steve Jobs, estoy seguro de que algún producto... Yo creo que, por ejemplo, el Apple Watch, que lo tengo ahora en mi muñeca, uh-huh, y que estoy encantado, yo creo que no sería así.
Yo pienso que tampoco sería así, fíjate.
No sería así.
Habría tardado más en salir, ¿verdad? Le hubieran dado unas cuantas vueltas.
Habría tardado, o incluso no se habría salido si Steve no hubiera estado al 100% seguro. Hablo de él como si lo conociera, como si fuera amigo mío, pero es que realmente lo teníamos muy, muy, muy presente. No, hubo gente que le afectó muchísimo la muerte. Sí. De él. Y bueno, creo que... le falta esto, le falta el producto que dices, wow. Realmente Steve Jobs era un showman en cuanto a las keynotes, había una expectación. Ahora sí que hay una expectación, pero más bien en base al dinero que genera todo esto, porque la verdad, Tim Cook pues era muy buena persona, pero es muy soso con el tema de las keynotes. Yo creo que hay una diferencia. Hemos pasado de tener a un visionario que vivía por y para el producto, a tener una persona que con todo el cariño, es un contable, es una persona que se encarga de hablar del dinero y de los millones de dólares que generan cada trimestre. Steve no hablaba de dinero, le pareció una ordinariez.
Yo, desde luego, es curioso lo que dices, porque es verdad que cuando murió Steve Jobs, a mí también me afectó personalmente, una persona que nunca he conocido. Es verdad que tuve la oportunidad de ir a la keynote que dio en la Macworld de París, porque antiguamente se hacían una Macworld en Boston, San Francisco, se llegó a hacer en Tokio y en París, y cuando presentaron el iMac blanco, el G5, yo me había gastado un pastizal en un Power Mac G5 y me llegó una invitación para ir a asistir a París y dije, no me apetece, ya habrá otras oportunidades. No. Y no las hubo y siempre me he arrepentido. Y Steve Jobs es que era una persona que amaba sus productos, o sea, los vivía, era como sus hijos. Yo me acuerdo la presentación de Panzer, en una keynote del 10.3, cómo él presentaba Exposé y decía, we have Exposé and it's amazing, y ese it's amazing que decía en ese momento te transmitía energéticamente ese entusiasmo y a ti te parecía que era maravilloso, pero es que luego cuando lo probabas, no sabéis, cuando me ha tocado muchas veces trabajar con un PC, hacer ese gesto con los dedos de repente, con el ratón, con el scroll del ratón para hacer el exposé, lo frustrante que era, ¿no? Y te dabas cuenta entonces de lo importante que era Steve Jobs a la hora de vender sus productos y a la hora de buscar esa perfección. Tú, Gerardo, ¿qué opinas de estas cuatro etapas de Apple, de la evolución que ha seguido la compañía en estos 40 años?
Bueno, yo en realidad estoy como un poco como de los demás. Yo solo he vivido la tercera y la cuarta. ¿Se nota la falta de Jobs? Pues hombre, cierto es que han salido productos, como decíamos, que no habrían salido de otra manera. Coincido con vosotros en que el Watch probablemente no habría salido todavía, no habría salido hasta que Steve le hubiera dado su visto bueno. Pero hay que tener en cuenta que si algo tiene en común la tercera y la cuarta etapa es Johnny Ive. Yo creo que ese binomio Steve Jobs-Johnny Ive fue lo que no solo el poder de visión de Steve Jobs, sino que hubiera un Johnny Ive que transformara lo que Steve Jobs veía en objetos concretos.
Actualmente Apple es una de las empresas más importantes del mundo. Ya Steve Jobs la dejó muy encaminada pues en lo que es hoy en día. Sin embargo, ese éxito comercial, esos millones de iPhones que se venden cada año, que antes no se vendían, porque siempre se ha ido vendiendo como cada vez más, ¿no? Sobre todo ahora con la introducción del mercado chino, pues todo ha ido en un crescendo interminable. ¿Vosotros creéis que la Apple de hoy en día, la Apple de Tim Cook, que es una empresa exitosa, que está siempre en el punto de mira bajo lupa, que esas keynotes se retransmiten ya planetariamente, que no las seguimos cuatro frikis, sino que la sigue toda la prensa mundial, es mejor compañía que esa Apple que lanzó el iPod, que lanzó el iMac, que lanzó incluso esos primeros ordenadores como el Apple II, como el Lisa, como el Macintosh original?
A mí lo que me parece que está muy bien de Apple es que, quiero decir, no sé si es mejor o es peor. Lo que sí que me parece que es que todo el mundo va un poquito mirando a Apple. Yo recuerdo en la época de los PCs y demás, pues los PCs eran lo que eran los PCs, y ahora estoy viendo pues eso, ordenadores que imitan a Apple en cuanto a aspecto, o sea, que se cuida mucho más, porque bueno, no sé si es que quieren llegar o intentan, pero bueno, y seguramente consigan, o sea, quiero decir que con esto no quiero decir nada, pero lo que me gusta es que haya de todo y para todos. O sea, Apple es una compañía muy buena, que me da lo que necesito, y en ocasiones no me da lo que necesito, pero y otras tampoco me lo dan. Entonces, pues bueno, ahí está.
¿Tú, Carles, qué opinión tienes sobre esta cuestión?
Yo creo que con el tiempo Apple se ha, entre comillas, democratizado y se ha hecho más asequible, más accesible, evidentemente. Antes comentabas de un ordenador que valía como cerca de 1,000,000 pesetas.
Sí.
6.000 euros para los que los muy jóvenes. Claro, ahora es relativamente sencillo adquirir un producto de Apple. Evidentemente es mucho más caro que otros. Por ejemplo, un iPhone es carísimo, pero es más o menos asequible. O un Mac en comparación con los PCs. Creo que Apple ha ido ofreciendo una serie de productos con una serie de innovaciones y cada vez se le pide más. Hay un hype cuando hay una keynote, creo, en fechas próximas tendremos una nueva keynote, creo que por mayo, junio.
En junio, sí, la Worldwide Developers Conference.
Claro, y la gente pues ya comienza, o cuando hablan con el tema del nuevo iPhone, mira, el nuevo iPhone tendrá esto, tendrá lo otro, y la gente se lo espera. Luego realmente pues enseñan lo que es el nuevo producto y hay pues una cierta decepción porque quizás no es lo que se esperaba. Creo que Apple tiene ese defecto de que cada vez se le está pidiendo cada vez más y quizá a veces pues no cumple las expectativas. Y esto es muy importante en Apple, setting expectations, o sea, sentar unas expectativas y luego cumplirlas. Si no las cumples, pues claro, se genera una decepción. Entonces, siempre que hay algún producto, no sé, que es un poquito, sale un poquito raro uno, que la gente no está entusiasmada, pues ya aparecen los agoreros que diciendo que Apple está acabada, que Apple está en una etapa final.
Eso lo llevan diciendo desde la fundación, yo creo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo esto lo oigo muy a menudo, y realmente hay que poner los pies en el suelo. Es una empresa que intenta innovar, pero evidentemente no tiene tiene una competencia brutal, inimaginable, que no tenía hace unos años. Y no estoy hablando de Microsoft, estoy hablando, por ejemplo, de Samsung.
Yo creo que
es que de hecho da la sensación de que a Apple se le mira con otra lupa. A Apple no se le perdonan cosas que a los demás sí.
Sí.
No sé
sí.
muy bien por qué es esto, pero podemos contar infinidad de casos en otras marcas. O sea, por ejemplo, chorradas como fue el Antena Gate del iPhone 4.
Madre mía.
O sea, la que se lió. O sea, y estoy seguro que es algo que en cualquier otro teléfono te podía pasar.
Fue de las pocas veces que Steve públicamente salió a pedir disculpas y a ofrecer una solución, que fue ofrecer aquella lo que son los bumpers de manera gratuita. Fue la única vez. Él tuvo que interrumpir unas vacaciones para hacer una rueda de prensa, una mini keynote, pidiendo perdón, en cierta manera. Él no lo hacía, pero no tuvo más remedio, porque es que se lo comían. El Antena Gate no fue tal realmente, pero tú no sabes la cantidad de gente que venía a la tienda exigiendo una devolución, porque decía que el teléfono no funcionaba correctamente, y es la influencia de la mala publicidad.
A este tipo de cosas es a lo que me refería cuando ahora, cuando dicen no, Apple desde que ya no está, es Jobs y tal. Y sin embargo, este tipo de cosas han pasado también con Jobs. Ahora hay mucha gente que no se acuerda, pero el de la Antena Gate efectivamente es el ejemplo más plausible de que aquello también, o sea, era un ataque, bueno, no digo continuo, pero bueno, la competencia también se vale de esto. Sí. Entonces, pues bueno, ahora pasa, pero también pasaba antes. Entonces, pues bueno, esto con Jobs no pasaba, es cierto. Pero también hay cosas que también pasaban con Jobs.
Sí. O con los teléfonos que se doblaban.
Exactamente.
Eso, pero, sí, bueno,
son exageraciones,
pero,
¿no?
Al fin y al cabo, todo esto también es un poco una cuestión de calidades percibidas. Y esto pasa un poco con los coches, por ejemplo. Yo que soy muy petrolhead, tú te ves encuestas de índices de satisfacción y verás que marcas baratas, tipo Dacia o Skoda, tienen índices de satisfacción del cliente más elevados que Mercedes, Audi y BMW. ¿Por qué? Porque el cliente que compra una marca de esas no espera gran cosa, a poco que le den. Y yo creo que con Apple pasa lo contrario. La gente espera lo más de lo más de lo más, y probablemente, y de hecho es más, la gente tiene la idea de que Samsung es más barato, que a día de hoy eso me gustaría a mí verlo. Y
acabo de verlo yo en la web, perdona, con el Samsung S7, y en la página web de Samsung el S7 sale el más barato por 719 euros. y si no recuerdo mal, el S7 Edge por 819 euros. Sí que es más barato que un S6 ahora mismo. Uy, perdón, un iPhone 6S ahora mismo, pero
son apostaría que tú te sales ahora mismo a la calle, paras a la primera persona que pilles. Oiga usted, ¿cuál cree que es más barato? ¿Un iPhone 6S o un Galaxy S7?
Bueno, pues
sí. ya te digo yo lo que te van a decir.
Sí. Sabéis que nuestro compañero Alberto Carlier hace un par de semanas ha vendido su iPhone 6 con el valor de reventa que ha tenido ese iPhone 6, que ha sido altísimo, prácticamente muy, muy parejo a lo que él pagó. Se ha podido comprar el Samsung Galaxy S7.
Las conclusiones que, porque además que
pues al principio estaba muy contento, no quiero desvelar nada, pero está preparando un episodio muy completo que le está costando porque claro, hay muchos pros y muchos contras, y os iba a comentar que precisamente un oyente nuestro en Twitter le respondía el otro día y le decía, cuando anunció esto, dice: cuando vayas a vender el Galaxy S7 ya verás cómo no te dan por él el mismo porcentaje de valor de reventa que te han dado por tu iPhone 6.
Bueno, como nos lo va a contar, y además Alberto en ese sentido es bastante objetivo, por lo menos lo que le he venido oyendo, espero el podcast. O sea, no, de verdad. Y además me he acordado de él cuando he mirado lo de los precios, porque les he mirado precisamente por comparar un poco el último modelo de Apple con el último modelo de Samsung, que digamos es la gama alta de Android, ¿vale? Mm.
No ha podido estar aquí porque tenía problemas familiares y bueno, le ha pillado al hombre a trasmano. No sé si le da tiempo a aparecer antes de que acabemos, pero bueno, estaba muy compungido de perderse nuestra mini celebración cumpleañera de Apple. Yo os quiero preguntar, efectivamente ahora es mucho más difícil el tema de la innovación. Yo creo que Apple, en cuanto inventa algo, al año siguiente ya está en los teléfonos de la competencia. Lo mismo pasa con casi todos los productos que pueda sacar. Y sin embargo, estamos diciendo que Apple necesita un golpe en la mesa, ¿no? Un iPhone, como fue hace unos años lo que le colocó en el número uno. ¿Creéis que hay un producto que Apple pueda sacar y que le devuelva ese carácter innovador y revolucionario?
Pues yo voy a empezar yo, como siempre, sí. Pero la verdad es que sinceramente no lo encuentro. O sea, se habló del tema del Watch y tal, y como que llegó tarde y tal, y decíais, bueno, pues es que igual Steve Jobs hubiese esperado más, o no lo sé, igual lo habría sacado antes, igual o mejor, no lo sé, o de la misma forma, no tengo ni idea. Pero yo sinceramente es que veo un poquito saturado el tema de los gadgets. Y seguro que me equivoco, que en 3 meses tenemos 50 más, vaya, ¿no? Pero ahora mismo yo no tengo algo como que necesite así o que me apetezca, pero personalmente no sé por dónde. Bueno, aparte del tema de la realidad virtual, que lo sigo viendo súper complicado de momento, yo no veo. Me faltaba la tele, ¿vale? Y de hecho me regalaron la anterior y la devolví porque estaba esperando la siguiente. Y bueno, en cuanto salió me la pillé, pero vamos, es que hasta en eso ahora mismo estoy personalmente completo. No sé vosotros.
Yo no sé, a ver, Carles.
Bueno, yo creo que Apple es un jugador que no apuesta por una carta, sino que tiene siempre varias cosas en guardadas. Y estoy seguro que los laboratorios deben tener productos increíbles, llámense coches o llámense, neveras, lo que sea. La cuestión es que muchos de estos productos pues nunca ven la luz. ¿Por qué? Porque pasan una serie de tests, pasan una serie de pruebas de mercado, y esto nunca sabremos realmente. Vete a saber la de cantidad de productos que no han salido o que no saldrán nunca, justamente porque no han pasado estos tests de calidad o que son muy estrictos. Creo que más bien pasa. Y no sé, es que me da la sensación de que el futuro está. Ahora voy a hablar en plan. El grafeno, el uso del grafeno, que el producto, este elemento maravilloso que realmente ahora estamos sacando más cosas. Yo creo que en un futuro medio, yo creo que 2, 3, 4 años, Apple va a apostar por este producto. Yo creo que está investigando a fondos con este producto y podemos tener sorpresas. Y esto quiere decir que continuaremos teniendo iPads, continuaremos teniendo iPhones, continuaremos teniendo ordenadores tal como lo tenemos. Quizá llegue algún producto nuevo, pero yo creo que con innovaciones de este tipo, yo creo que por ahí podríamos ir. Ya no hablo de un producto nuevo, hablo más bien de una reinvención de los productos que tenemos ahora.
Una pregunta rápida y empieza Gerardo contestándola. ¿Te hubieras comprado esa televisión de Apple que luego nunca llegó a salir? Que yo pienso que muchos analistas lo calificaban como error y ahí estará seguramente el quid de la cuestión, que económicamente no era tan rentable o no podían ser tan rompedora para vender tantas unidades, que hubiera rondado los 2.000 euros seguramente a poco. Y otra cosa, como experto en el motor que eres, Gerardo, ¿tú te comprarías un coche eléctrico de Apple? Las dos preguntas.
Pues, a ver, yo la tele no. Y además yo creo que Apple ha hecho bien no metiéndose en el jardín de las teles. Al fin y al cabo la tele no es como un iPhone que renovamos cada año, o bueno, el que lo renueve. Yo creo que lo que tiene que hacer es potenciar más el Apple TV todavía, y de hecho creo que ya un poco, como quien dice, llega tarde. Y, pero tiene que darle más vida. Y el coche eléctrico de Apple, si es que le sacan, pues buena pregunta. probablemente me compre antes un Tesla. Y además me gustaría llamar la atención sobre Tesla, porque está siendo Tesla para el motor lo que era Apple en su tercera etapa con Jobs. Hay muchos paralelismos entre Jobs y Musk y Elon Musk. Hay muchos paralelismos. Está creando una legión de usuarios. Por ejemplo, acaban de presentar el Tesla Model 3 y había una cantidad brutal de gente, creo que 100.000 tíos, que sin conocer las especificaciones finales del coche habían puesto 1.000 euros encima de la mesa para reservarlo. O sea, yo no creo que Apple llegue a los coches, sinceramente, porque va tarde y su puesto lo ha cogido Tesla. Y veo difícil que Apple se meta si no es para revolucionar esto. En cuanto al grafeno, por las baterías que estoy empezando a ver de grafeno, a lo mejor estamos poniendo mucha fe en algo que a lo mejor no es para tanto. Ojalá me equivoque, pero de momento lo que se va viendo es que a lo mejor no es para tanto.
Vale, creo que está Miguel Infantes por ahí, pero antes de darle paso, responderme, Carles y Javi, la pregunta: ¿os hubierais comprado la tele, os compraríais un coche eléctrico de Apple?
Yo me hubiera comprado la tele, pero porque no tengo remedio. Yo tengo prácticamente todo lo que ha salido de Apple.
Es el fanboy total.
Sí, bueno, y es esto lo que comentabais antes, cuando uno tiene un descuentito interesante, pues es esto, que sí. Mira, mi última adquisición ha sido un iPad Pro, que me lo llevo al cole y me va súper bien. Me compraría la tele, sí. En cuanto al tema del coche, es que realmente, al igual que con las televisiones, que estoy seguro que desarrollaron, hicieron esto, pues al igual que decía el compañero, es muy probable que no. Si no es para ser una cosa realmente revolucionaria. Además, la compra de un coche no es lo mismo que comprarse un ordenador o comprarse un teléfono. Requiere pensárselo muy bien. Yo creo que cuentan con este factor. Tiene que ser una cosa muy, muy, muy revolucionaria, y además tienen el factor de que Tesla le lleva mucho tiempo por delante. Es un poquito parecido a la situación de Netflix. Estoy seguro que si hubieran sabido lo que saben ahora, Apple hubiera sacado un producto similar a Netflix hace muchísimo tiempo. Ahora es imposible hacerle sombra a Netflix, por ejemplo. Con lo cual, estos pasitos que tienen que hacer se los tienen que pensar muchísimo.
Bueno, y Apple yo creo que sí que está interesada en comprar Tesla, como ahora hay rumores de que está interesada en comprar HBO por entrar, no desde cero, ¿no?, en el mercado, pero es difícil ya comprarlo, porque ahí hay muchos inversores ya metiendo pasta y haciendo fuerte a estas compañías. Javi, por saber tu opinión.
Pues yo en su día con la televisión dije que no, porque no me tocaba renovar. O sea, quiero decir que somos Apple maníacos, pero tampoco hasta tal punto. Y sin embargo, en el coche me llamó muchísimo más la atención. Aunque estoy de acuerdo con que con lo de que Tesla es un poquito el Apple en el mundo del motor. Entonces, pues bueno, estoy en expectativa. Pero vamos, me atraería más, fíjate, un coche a día de hoy, que la televisión.
Bueno, Miguel, ¿estás por ahí ya?
Sí, hola, ¿me escuchas?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas tú bien?
Sí, sí, os escucho.
Perfecto, bien. Vale, es que había ahí un problemilla de sonido, esto del Skype es un mundo. Bueno, pues nada, Miguel, dinos quién eres en Twitter en primer lugar para localizarte, que es tu arroba usuario.
Sí, arroba Sierra Cabrilla. Vale, en Twitter.
Perfecto. Te voy a hacer un poco las tres preguntas icónicas de la noche. La primera es, sí. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que oíste hablar de Apple?
Uh-huh. Pues en el año 2004-2005, a la que por aquel entonces era mi novia, le compré un iPod uh-huh. de 4 gigas en la desaparecida tienda que había de Benotac aquí en Málaga. Uh-huh. Y yo era del lado oscuro, estaba con las Pocket PC, las PAL, alguna Ketec, era ya un friki del tema. Y fue en 2008, en un viaje a Nueva York con el dólar ahí que estaba por los suelos, que me compré una iPod Touch y digo, bueno, después si no lo vendo por eBay. Y de ahí ya para abajo, ya todo. Bueno. O sea, el Mac, el iPad, todo.
Bueno, pues has contestado las dos preguntas en una, porque la otra era cuál había sido tu primer producto de Apple. Te completo ahora con una tercera pregunta, que es ¿cuál ha sido ese momento en tu vida ligada a Apple que más te ha llegado al corazón o que más con más cariño recuerdas?
Pues recuerdo mucho la primera vez que vi el iPad en persona. A mí me encanta el iPhone, me encantan los productos de Apple, uso en el trabajo y en la vida personal un Mac, pero el iPad, yo tengo un amor especial por el iPad. Y yo recuerdo la keynote de Steve cuando presentó el iPad, que estaba ya el pobre, que le quedaban dos telediarios, y recuerdo entrar en la tienda y ver el iPad y decir, esto es lo que yo llevo buscando después de haber intentado con PDA, con aquella máquina que tenía HTC, que casi lo conseguía, que se parece mucho al iPad Pro ahora con el teclado, no sé si la recordáis, la HTC, creo que se llamaba la HX4700, que era casi un ordenador híbrido por aquel entonces. Y desde entonces el iPad siempre lo llevaba encima. Y recuerdo cogerlo en las manos y tener esa ventanita mágica de que estaba todo a mano, todo al alcance de un dedo. Lo que pasa que, bueno, ha pasado mucho y ha pasado poco en estos años. Yo creo que el iPad se está quedando atrás. Pero bueno, supongo que eso es otro tema.
Una última pregunta antes de dar paso a Gus, que se acaba de unir también al programa. ¿Cómo ves a la empresa? La conoces desde hace poquito, pero sí lo suficiente como para haber visto esa última Apple de Steve Jobs y esta Apple de Tim Cook. ¿Cuál te gusta más? ¿Crees que son iguales? ¿Que la cosa ha empeorado? ¿Que nos quejamos de vicio? ¿Que sigue siendo igual? ¿Cómo ves tú la situación de la empresa?
Pues yo cumplo 40 tacos en julio, ¿vale? Uh-huh. Y la crisis de los 40 de las personas, pues parece que ser que también la sufre la empresa. Y yo creo que Apple la está sufriendo. Apple no sabe dónde va, yo lo tengo muy claro. Es decir, ahora tengo que renovar el Mac y me voy a comprar, o sea, el portátil de trabajo y me voy a comprar un Mac. El iPhone lo renové hace poco, pero yo no veo productos como el reloj, no lo veo. El coche, yo no sé si será verdad o no, pero yo creo que Apple tiene una crisis existencial. Y no solamente ya por la desaparición de Steve Jobs, sino porque el software ya no es de la calidad que era antes. Uh-huh. Y bueno, y también porque las tecnologías han llegado a un punto que igual ya habéis hablado de ese tema, porque supongo que por eso ha salido por ahí, ha surgido el tema de Tesla, que tanto las pantallas como las baterías han llegado ya a un punto en que un iPad es un iPad y el paradigma no se puede cambiar salvo que llegue a una tecnología revolucionaria como una pantalla flexible o como una batería que te dure una semana. Entonces, esas cosas son justo las que revolucionan y hacen una disrupción en el mercado y yo no veo ahora a Apple capaz de hacer eso.
Claro, Carles sí que comenta que seguro que Apple está trabajando con el grafeno. Bueno, ahí va a estar la clave, ¿no? Si Apple va a estar en la siguiente revolución tecnológica o, sin embargo, le va a pasar como IBM o como a Sony, que se han quedado en ese salto anterior porque no lo dieron a tiempo el siguiente. Hola, Gus, ¿estás por ahí?
Hola, buenas noches, ¿me escucháis?
Sí, te escuchamos perfectamente. Dinos quién eres en Twitter para localizarte.
Soy Nora Pelizada.
Vale, perfecto, pues encantado.
Igualmente,
porque siempre estamos hablando por Twitter, pero mira, ahora ya nos desvirtualizamos un poquito más. Pues te hago las mismas preguntas que estaba haciéndole a Miguel. A Miguel también le digo que se vaya pensando cuál es ese producto de la historia de Apple que le hubiera gustado tener de estos 40 años. Pero ahora vamos contigo. Bueno, Gus, ¿cuál es esa primera vez que oíste hablar de Apple?
Bueno, yo la primera vez que oí hablar de Apple fue con los Mac, no recuerdo qué modelo, y el producto que realmente a mí me hubiese gustado tener y que no pude tener por tema económico fue el iPod, sin duda.
Uh-huh. ¿Cuál fue al final el primer producto de Apple que te compraste?
Bueno, yo como te comentaba por aquí antes, soy bastante nuevo en este mundo. Casi aún no he hecho los 2 años y mi primer producto es el iPad Air.
El iPad Air. ¿Y tú has conocido la etapa de Steve Jobs para compararla ahora con Tim Cook? ¿Ya seguías la manzana?
No.
O sea, eres un usuario nuevo, novísimo.
Yo soy de la época de Cook. Sí que es verdad que Steve Jobs es omnipresente, es una figura que ha marcado no solo el mundo de Apple, sino el mundo de la tecnología, y quieras o no, pues vas leyendo información acerca del pasado, viendo vídeos de keynotes pasadas, etcétera, y es inevitable comparar, pero yo soy un usuario Apple desde que Tim Cook está al frente.
¿Tú cómo ves el futuro de la compañía? ¿Eres más optimista que nosotros? ¿Crees que Apple tiene capacidad todavía para innovar y sorprender?
Es una muy buena pregunta. La verdad es que desde que tomó las riendas Tim parece que todo se base más en comercializar productos. Dicen que es un gran manager para diversificar los productos y llevarlos a otros países, como por ejemplo China. Sin embargo, a mí me da la sensación que se ha perdido ese toque de genialidad de Jobs. Entonces, pues no lo tengo claro. No lo tengo nada claro, la verdad.
Bueno, pues usted ha respondido un poco a ese producto que siempre quiso tener de Apple, que es el iPod. Javi, te hemos dejado mucho tiempo para pensar el tuyo.
Lo tengo claro. ya lo tenía claro, pero es que además, lo que pasa es que, bueno, retomar. Bueno, yo me quedo con el iMac G4, lo siento.
iMac G4, que es el...
Lamparita.
Sí. Me parece precioso. Seguro que además es que nunca pude utilizarlo, pero bueno, es como el que nunca pude tener. El resto, de momento, ahí andamos.
Ese ordenador, yo se le regalé a mi madre con el primer sueldo. Estas cosas que hacemos a veces los hijos. No sé si en otras partes de España se hace, aquí en Valladolid se hace mucho. Y creo que es el ordenador que más maqueros ha convencido. Cada vez que alguien iba a mi casa, caía. Era como...
Es alucinante, ese ordenador por diseño externo e interno, o sea, quiero decir, tampoco sé cómo, igual me estoy pasando, pero es impresionante.
¿No te da la impresión de que alguno de estos antiguos modelos de Apple de diseño que ya no se venden, actualizados con un procesador más nuevo y tal, se seguiría vendiendo bien?
Seguro, pero además seguro, porque es un modelo súper actual. Hoy he estado leyendo precisamente de una persona por internet que había recitado el iPhone 3G, ¿no? Y pues igual lo puedo hacer yo. Pero en cualquier caso, yo creo que este ordenador, la lamparita, es que no tiene parangón ni lo ha tenido después. Lo siento, no sé, es mi opinión.
No, es un gran... Yo para mí es mi versión favorita del iMac, ¿eh? También tengo que decirte que coincido contigo. Carles, ¿cuál es ese producto que tú codiciabas en secreto y no llegaste nunca a permitirte ese lujo de comprártelo?
Hombre, codiciar ninguno, porque ya te digo que tengo una relación bastante reciente con Apple y realmente con lo que he querido me lo he comprado, me lo he acabado comprando. Pero sí que hay una cosa que descubrí hace, bueno, ahora unos 3 o 4 años, cuando un cliente, porque yo lo que hacía en la tienda era dar clases, yo era formador del servicio one-to-one. Uh-huh. Entonces el cliente trajo un Macintosh de 128K.
Madre mía.
Y claro, me pilló por sorpresa y estuve alucinando. Claro, mi primer ordenador fue un Amstrad PC 1512, una cosa increíble. Entonces, que mucha gente lo habrá tenido. Sí, y sí. Yo desde entonces pensaba, ostras, ¿cuánto habría cambiado las cosas si mi primer ordenador hubiera sido este? Entonces, lo he codiciado, pero con posterioridad. Un Macintosh 128K, que es una maravilla. Y además, el que tuve la ocasión de acariciar, porque aquello no era tocar, era acariciar, funcionaba a las mil maravillas. Era una pasada.
Tú, Gerardo, ¿cuál es ese producto de Apple que siempre has querido tener, aunque sea, bueno, el de la época, como dice Carles, de la primera etapa de Apple, ¿no?
Yo coincido con el iMac G4. Además, te puedo contar una pequeña anécdota, y es que a día de hoy hay una tienda en Valladolid que lo utiliza como TPV.
Madre mía.
Bestial.
Y sigue funcionando, claro, perfectamente.
Sí, sí, sí. Además, el tío me ha dicho que no lo apaga. O sea, yo me lo puse ahí diciendo, no, aquí está. Sí, sí, no. Y tan mono que queda ahí. Además, es muy gracioso porque es una tienda bastante tradicional del centro de Valladolid, que tú la ves por fuera y parece que tiene 100 años. Y entras ahí dentro y el mostrador, el lamparita.
Madre mía.
Dinos el nombre, ¿qué tienda es?
Se llama La Nacional. Es una tienda que es de sí. Está al lado de la Catedral de Valladolid y hace sellos, carteles.
Uno de los clásicos aquí.
Iremos a la
esa tienda, pues me parece que está fundada en 1920 y pico o algo así, ¿eh?
Bueno, pues Miguel, solo quedas tú. A ver, ¿qué producto? Sorpréndenos.
Pues puedo coger tres, pero rápidamente.
Venga, puedes coger tres.
Venga, obviamente el G4, el MacBook, el Cube, el que era un cubo de metal.
No te tenía que haber dejado coger tres porque me has pisado el mío.
Es que, güey, de esas cosas tontas que te pasan en la vida, una vez, visitando a mi hermana que vivía en Londres en aquella época, lo vi en una tienda en Notting Hill, lo toqué, estaba súper barato, no funcionaba y digo, joder, tendría que haberlo comprado y se me pasó. Y bueno, el segundo sería una Newton. A mí, como me tira la movilidad, una de las PDAs estas que alguna vez en eBay lo he intentado, pero es que están súper caras, sí. Y es complicado conseguirla. Y otra que me gustaría, que no ha existido ni existirá nunca, es un iPad con Mac OS X.
Bueno.
Que a lo mejor seguro que existió en Cupertino o existe en Cupertino y está en algún cajón muerto de risa.
Vamos a ver qué pasa, porque el iPad Pro yo no sé qué ventas el grande estará teniendo y ahora llegan los números como iOS 10, llega esa filtración de que aparece macOS 10 ya como macOS para próximas versiones. No sabemos qué puede pasar. Yo creo que en ese aspecto se va a mover todo mucho. Yo el Power Mac G4, el Cube, no vi la keynote, pero sí fue, sabía que había habido una keynote, abrí el navegador, fui a la página de Apple y me lo encontré ahí y me enamoré desde el primer instante. Y entonces era muy caro, fue un gran fracaso para Steve Jobs porque no se vendieron muy poquitos y siempre está tentado de pillar uno de segunda mano, pero no acabé de dar el paso porque en segunda mano eran también bastante caretes estos ordenadores. Pero me pareció un prodigio de diseño, de meterlo todo en un cubo de metacrilato. Vamos, yo quizás sigue siendo mi producto codiciado, ¿no? Ese Mac G4 Cube. Bueno, pues llevamos ya prácticamente una horita de programa y yo creo que vamos a ir concluyendo. Vamos a hacer una última ronda de preguntas para todos, que es, ¿qué esperáis de Apple en los próximos 40 años?
Y me toca a mí primero,
sí, claro. Sí,
claro. Ostras, los próximos 40 años, no sé ni lo que voy a hacer yo. Yo qué sé, yo... Quiero decir, con que siga igual en el sentido de que estén en el top, sería suficiente. O sea, quiero decir, Apple, un poquito lo que he contado antes, ha tenido mucha culpa de lo que tenemos ahora mismo en las mesas y en las manos, y me gustaría que siguiera siendo así. Nada más.
Tú, Carles, ¿cómo ves a Apple dentro de 40 años que no estará Tim Cook ya, además?
Yo lo que lo podría resumir en innovar o morir. Hay empresas muy potentes, antes habéis mencionado alguna, que realmente pues se han quedado muy atrás y da esa sensación de que a Apple no le puede pasar una cosa así. Si no se ponen las pilas, pues dentro de 40 años pues Apple será una bonita página de la Wikipedia y algún objeto de coleccionismo. Es que esto es así, pero hablo de Apple como hablo de cualquier otra empresa así importante. Que ahora esté arriba del todo no significa nada. La bolsa es muy caprichosa y se puede hundir. Por lo tanto, es innovación, 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 innovación. Y yo creo que en este caso son muy conscientes de que no se les puede, no les puede pillar el tren. Y les ha pillado, y han estado a punto de pillarles unos cuantos trenes.
Gerardo.
Pues yo espero que sigan haciendo cosas que simplemente funcionan. No sé si recordáis aquel lema y yo creo sí. que es lo que mejor lo resume. Simplemente funcionan.
¿Y Miguel?
Pues yo espero que Siri sirva para algo en estos 40 años. Ya, por fin. Y que me merezca la pena gastarme 400 euros en un reloj de Apple. Y que de verdad sean los que sean capaces de romper la domótica en las casas. Porque eso es lo siguiente que nos falta. Apple ya está en todas partes de nuestras vidas, ¿no? En el ocio, en el deporte, en el trabajo. Le falta estar en esa parte de nuestra vida que yo sé que es complicado. Ese yo creo que es el entorno que tienen que romper. Ese kit de desarrollo que parece que todavía no ha explotado y no salen productos realmente masivos. Para que Apple llegue a todos los rincones de la casa. Yo creo que eso es la próxima revolución, los próximos, quizá no 40, pero sí 20 años.
Sí, se anunció con mucho bombo y platillo y de repente ha quedado ahí en el sueño de los justos, ¿no? No sabemos si estarán trabajándolo de fondo o no. Gus, ¿tú cómo ves a Apple dentro de 40 años?
Bueno, yo voy a explicaros cómo me gustaría y básicamente como el compañero en innovación, en imaginar productos, en pensar de una manera diferente y traernos productos que sean diferentes a los de la competencia. Básicamente eso, no quiero una Apple que esté luchando por comercializar productos y luchando por precios, quiero algo diferente.
Bueno, pues vamos a una remembranza de todos los CEOs que ha tenido Apple.
Primero es Michael Scott, del 77 al 81. Del 81 al 83, Mike Markula. Del 83 al 93, el señor Pepsi, John Scully. Después, del 93 al 96, Michael Spindler. Uh-huh. Jill Amelio, del 96 al 97. Del 97 al 2011 con algunos intervalos por motivos de salud Steve y a continuación y hasta nueva orden el señor Tim Cook.
Vale, ¿quién será el próximo? ¿Hay alguna figura de Apple que os dé especial sensación de que puede ser el siguiente CEO y sustituya a Tim Cook?
Phil no. Schiller.
Phil Schiller, ¿tú crees que Phil Schiller puede...?
A mí es que me cae muy bien.
No, a mí
y me encantaría tenerlo. Yo creo que Phil Schiller tiene un poquito de Steve. Fijaos que en las keynotes se le cede mucho protagonismo. Porque creo que...
Es un histórico. Es un histórico.
Y me encanta imaginarme a Tim Cook en las bambalinas, histérico y muerto de miedo, con pánico escénico. No, en serio, Phil Schiller sería muy bueno. Y luego otro, también muy, muy icónico, muy representativo, es Johnny Ive. Pero está muy ocupado diseñando.
Y yo creo que Phil Schiller sí. Está ya un poco de vuelta. No le ve, lo comentaba Alberto el otro día cuando hablábamos de la keynote, lo poco animado que se le veía al hombre como tristón, ¿no? ¿Algún nombre más antes de que diga yo mi apuesta? Venga, animad.
Craig Federighi.
¿Por qué Craig Federighi? A ver.
A mí es que el tío me parece muy, muy gracioso. Yo cuando sale a la keynote, el tío es que monta la fiesta.
Que se lo pasa bien.
¿No os parece que es un tío que disfruta cuando está explicando algo como disfrutaba sí. Steve Jobs de aquello que estaba contándole al público?
Vale, es el
sí,
tuyo.
Sí, sí, sí.
Y tiene ese magnetismo también para conectar con la audiencia en un momento dado.
Sí.
Luego además
es el mejor speaker que tiene, yo creo, Apple en la actualidad, en las keynotes, sin duda.
Quizá a Apple le hace falta un CEO de fuera de Apple o incluso, ¿por qué no?, alguien de origen asiático para ser de verdad una empresa global.
Bueno, a Microsoft le ha ido muy bien.
Por eso es justo lo que estoy pensando. O fantasear con que el CEO de Tesla coja una Apple sin rumbo dentro de un par de años. Cuando
el Elon Musk.
Claro, cuando un par de trimestres el iPhone caiga en ventas, cosa que ya va a ocurrir el siguiente trimestre si es que no ocurre. A los accionistas se van a poner muy nerviosos.
Bueno, es que lo del siguiente iPhone yo creo que ahora mismo es una papeleta de narices. Por comentar un poquito el tema, que yo no sé a vosotros qué os parece, ya sabéis que hay informes contradictorios ahora mismo, rumores contradictorios. El iPhone 7 se había predicho que iba a ser pues poco más que una actualización del diseño del iPhone 6S. Ahora de repente empiezan a aparecer cosas de pantallas AMOLED ni sin bordes, que no sabemos si se refieren a este iPhone 7 o al 7S del año que viene, cuando en principio hablaban del 8. Es decir, yo no sé si Apple ya le entra el miedo y empieza a acelerar los planes para dar más y darlo antes, o verdaderamente, como está diciendo Miguel, vamos a llegar al septiembre y esto va a ser un terror. Esto van a empezar a sonar las castañuelas y los dientes.
Hombre, tocaba rediseño, entonces tampoco me parecería raro que hiciesen un rediseño completo, o sea que... Pero bueno, la verdad es que los rumores dicen lo que comentas tú, entonces, pues bueno, yo qué sé, rumores, pero vamos, supongo que será un rediseño global a un 7, o bueno, si cambian el número ya no hay números, pero bueno, no sé, como no se sabe nunca...
Pero yo creo, perdona, que el problema que tiene Apple ahora, digo, no solo con el iPhone, sino con el iPad también, es que está atrapada en sus propias decisiones, sus propios compromisos. Es decir, el iPhone no puede ser más pequeño, no puede ser distinto porque tiene que tener un botón Home. Sí. O porque no ha querido meterse la movida de tener pantalla AMOLED por sus peleas con Samsung. Entonces, ahora mismo la empresa está súper comprometida. Es igual que los retrasos en los Mac por culpa de Intel. Sí. Está atrapada en 4 o 5 paredes y a lo mejor la cuerda se tensa mucho con un iPhone 7 que no sea lo que esperamos. Ojalá el iPhone 7 sea ya de verdad otra cosa, porque a mí, por ejemplo, que el otro día escuché el podcast vuestro, este último iPhone que han presentado, a mí me parece decepcionante que una empresa que presume de diseño ponga la carcasa de hace 3 años encima de la mesa. Es patético, me parece horrible. Y no hablemos de los sistemas, que ya me voy a encender, los sistemas de carga. Es decir, yo adoro el iPad Pro, me encanta el lápiz, pero es ridículo que un aparato que cueste 1.200 euros en la oficina se ríen de mí cuando me ven enchufando el lápiz para sincronizarlo. Es ridículo.
Es bastante feo, la verdad.
Pero es que es el mismo problema que tiene el iPhone, es el mismo problema que tiene el nuevo ratón, el teclado no, porque por lo menos han puesto el puerto en un sitio correcto, pero la carga inalámbrica es otro compromiso en el que Apple no ha llegado. Ni parece que vaya a llegar.
Y cuando una empresa empieza a tener tantos compromisos, innovar se vuelve una tarea muy, muy difícil.
Claro, que es complicadísimo. Y además los retos, ya es que son casi retos de física. La carga inalámbrica tiene un problema físico. La duración de las baterías igual, las pantallas igual. Quitar el botón, ¿dónde colocas el botón Home, no? Uh-huh. Ahí, si tuviéramos a STI, sabríamos que habría metido un montón de ingenieros en un pozo y no les daría de comer hasta que inventara un botón mágico que funcionaba por detrás. El Tim Cook, como el hombre se preocupa tanto de los derechos humanos, pues igual no es capaz de hacer eso.
A ver, alguna...
Era una diferencia, sí, con la época de Steve. Claro. Hace poquito que hablábamos de lo importante que puede ser la virtualización. No sé si habéis oído esta polémica, entre comillas, que salía el de Oculus Rift diciendo que si quieres usar unas Oculus... que Mac nada.
Y que haga un ordenador potente de verdad.
Sí.
Exacto. O sea, es que me imagino que llega a estar Steve y automáticamente se para aquello todo y ahora vamos a hacer las nuestras y van a ser mucho mejores.
Esa agresividad Tim Cook no la tiene. A ver, que tiene, es verdad que también tiene un estilo tranquilo que en algunos casos es interesante, pero a la hora de bregar y a la hora de dirigir equipos, yo me muevo en ciertos sectores empresariales en los que hay que ser un poco tirano. Es que desgraciadamente es así. Y todos habremos leído la biografía, habremos leído las anécdotas de Steve Jobs y seamos serios, todavía estamos en horario infantil, no se puede decir tacos, ¿no? Pero buena gente no era precisamente. Pero es que a veces para sacar productos sorprendentes tienes que apretar a la gente y robarles horas de sueño y robarles horas con su familia, porque si no, no se saca. Y ahí está una carga inalámbrica que no está, ahí está una pantalla que está por detrás, yo lo siento, pero he visto un Samsung claro. S7 y la pantalla está muy por detrás, la del iPhone. Sí. Y yo me acabo de comprar un iPhone, me acabo de comprar un iPhone 6S de 64 GB y he soltado la pasta sabiendo que estoy comprando una pantalla de tecnología que está por detrás de la competencia. Pero es que me niego a tener un Android. Antes prefiero vivir debajo un puente.
Bueno, pues ahí tienes a Alberto, mi compañero y de Gerardo en el podcast, que él sí que ha dado el salto al Samsung Galaxy S7 y pronto nos contará sus experiencias. Pero sí, lo del tema de la pantalla creo que fue lo que le hizo ya definitivamente dar ese paso, ¿no? Bastante enojado. ¿Alguno más quiere acabar o rematar alguna opinión? Si no, pues vamos a ir despidiéndonos. Agradeceros de verdad que hayáis, con tan poco tiempo, accedido a la solicitud de Esto con Jobs No Pasaba para, bueno, pues comentar un poquito nuestras impresiones, nuestros pensamientos y recuerdos sobre cuando conocimos a Apple, sobre lo que pensamos que es el futuro de la compañía y aquella relación sentimental, yo creo, que hemos establecido con la compañía de Cupertino, que es algo que pasa con muy pocas más. Marcas, ¿no? Muy pocas marcas, yo creo, que te llegan a tocar a veces el corazón y te llegas a sentir tan plenamente identificado con ellas. El día que murió Steve Jobs, esos llantos de muchas personas en todo el mundo, esa tristeza de alguien a quien no conocían, de alguien que como decía Miguel ahora, probablemente no era un ser ejemplar, sino todo lo contrario, era un poco como que el agradecimiento de alguien que nos había mejorado nuestra vida, en el fondo, con sus productos, que es la verdad. Y yo siempre recordaré esa viñeta de Gallego y Rey en El Mundo al día siguiente, donde aparecía San Pedro a la puerta del cielo. Y ponía, eran dos viñetas simplemente. La primera era ayer y salía San Pedro con ese típico pergamino y una pluma de estas de ave, pues no sé, como tachando a los que iban entrando. Y luego la otra viñeta era hoy y aparecía San Pedro con un iPad haciendo el tic, tic, tic con el dedo, ¿no? Yo creo que eso es lo que Apple nos ha aportado durante todos estos 40 años, ese mejorar nuestras vidas, ese hacernos todo más fácil, hacer que disfrutáramos de la tecnología, y yo espero que eso pues lo siga haciendo otros 40 años. Bueno, pues voy despidiéndoos. Javi, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa que quieras decir antes de despedirte?
Nada, que muchísimas gracias por haber contado conmigo y que seguir escuchándonos y, bueno, seguiremos en contacto.
Pues sí, ya sabes que este verano iré a Burgos, porque además tengo ese fin de semana ya comprometido, y a ver si viernes o sábado por la tarde puedo grabar con vosotros, que, bueno, en fin, pues tomarnos una cerveza, ¿no?, tranquilamente y pasar un rato agradable.
Eso es, perfecto.
Venga, pues un abrazo, Javi. Carles.
Dime.
Pues tú y yo tenemos pendiente otro programa por ahí que ya iremos haciendo y no sé lo que quieras comentar.
Pues nada, que muy agradecido y que cuando quieras pues podemos hablar. Puedo hablar de mi experiencia desde el otro lado, como si es verdad que trabajar en Apple es tan bonito como lo pintan, todo este tipo. Estas curiosidades que mucha gente me pregunta, oye, ¿realmente vais así o estáis drogados o algo? Porque es que me lo preguntan. Esto de los aplausos en la tienda, ¿es real? Pues este tipo de cosas, si queréis me las podréis preguntar sin ningún problema.
Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo con la hermana de mi pareja, pues se la estropeó un cargador del iPhone y entonces fuimos al Apple Store, y es verdad que la gente de soporte técnico es espectacular. Yo los problemas que he tenido, no tengo más que alabanzas para ellos. Y los de ventas, pues oye, pues son generalmente más jovencitos, y lo mejor que puedo decir es que cuando me ven que soy perro viejo no intentan darme mucho la murga y tal. Pero en este caso pues estaba comprando, estábamos intentando que cambiaran ese cargador. Y de repente se me acerca un vendedor y me da la mano y me dice, hola, ¿qué tal te va? Soy Miki. Y yo te juro que pensé, le he tenido de alumno en algún curso, en algún instituto. No, no, es que son así. Ya me contarás qué os dan de merendar para, no. Para ser así.
Sí, realmente es así. A ver, mucha gente para trabajar en Apple, porque mucha gente le gustaría trabajar y tal, tienes que ser de una pasta especial. Yo creo que no hacen una selección de personal, hacen un casting. Y lo digo muy en serio. No buscan que sepas tanto de ordenadores o que tengas tantos gaches en casa, sino que seas de una manera de ser. O sea, os podéis hacer una idea de cómo soy yo de medio traíto, pero es que realmente es así. Tienes que tener un carácter para tratar con mucha gente y bueno, sí, es así.
Con lo del cargador yo disiento y lo siento. Precisamente además fue en la de Valladolid. Sí. Con el famoso cargador que había que cambiar y tal, pero bueno, la verdad es que la gente funcionó súper bien, pero bueno, ahí puse una queja, incluso no me contestaron, pero bueno.
Bueno, y ahí yo no he contado la segunda parte, Javi, pero vale, me tuve
que... quiero decir, sí. O sea, yo estoy encantado, pero vamos, de todo ahí.
Ese día me tuve que poner serio también, pero ojo, como digo, no con los de soporte, sino con los de ventas, que a veces además se meten detrás de la Genius Bar. No sé si es su sitio ese o no, pero bueno, no vamos a entrar
en esto. No, en absoluto.
Pero bueno.
Bueno, al final el servicio bueno, ya está. Sí.
Bueno, pues, Carles, eso, que nos vemos próximamente y seguimos en contacto.
Claro que sí.
Venga, un abrazo. Bueno,
un abrazo.
Voy a despedir, Gerardo, primero a nuestros invitados, ¿vale? Miguel.
Sí.
Sí. ¿Qué tal?
Pues nada, agradeceros que me hayáis invitado, es un placer, os escucho puntualmente. Bueno, siempre que puedo, porque a veces es complicado. Tenéis un podcast que es muy muy bueno en calidad y en contenido, y el enfoque me parece súper interesante. Invitaros a todos a la próxima cerveza, si vais, venís a la jornada de podcasting en Málaga.
A ver.
Porque me parece que este año son aquí.
Sí, a ver.
Málaga,
bueno. Bueno, pues yo aquí quedas registrado en la cuenta de Skype del podcast, y seguramente si montamos otro Sarao con algún otro motivo, pues ya te llamaremos por si quieres repetir. Perfecto. Experiencia.
Por supuesto, ha sido genial.
Venga, estupendo. Pues un abrazo, Miguel.
Hasta ahora.
Gus, ¿qué tal? ¿Sigues por ahí, no?
Sigo por aquí.
Pues
bueno, pues
sí, sí.
Agradeceros que me hayáis dado acceso. Estoy impaciente por las explicaciones sobre el cambio al Samsung S7, porque la verdad es que me tiene mosca. Y nada, que felicitaros por el podcast, porque para mí sois de los que realizáis un análisis más crítico con el mundo de la manzana.
Bueno, agradecértelo. No sé, no a todo el mundo le gustamos, que también tenemos gente que nos critica porque dicen que no sé, que nos metemos mucho con Apple sin razón alguna. No lo sé, cada uno tiene su opinión. Y lo que sí te puedo decir es que Alberto está trabajando duro, creo que está hasta grabando vídeos y todo, comparativos. O sea, fíjate si se lo ha tomado en serio lo del tema del Samsung Galaxy. Así que...
Pues quedo a la espera de verlos todos, porque estoy realmente impaciente.
Bueno, pues un abrazo, Gus, y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Bueno, y Gerardo, por último, pues nada, aquí estamos, nos hemos quedado solos en la fiesta de cumpleaños al final.
Sí.
Bueno, pues no te doy la gracia porque tú eres de la casa, o sea que nosotros nos comunicamos casi todos los días, preparando ya ese episodio que saldrá, como siempre, la tercera semana del mes, el monográfico grande, y que tratará del que es tu dispositivo diario de uso continuo, ¿no? Que es el iPad. No sé si querías hacer también un mini por ahí que me comentaste, ya me contarás.
Sí, alguna cosa sacaremos. Así como avance, precisamente le he enchufado el Coconut Battery a mi iPad, porque me parece que la batería está perdiendo un poco de vidilla. Uh-huh. Mi iPad es un iPad 4 de justo antes de salir el iPad Air, o sea que eso son 2 años, uh-huh. ¿No? 2 años y medio.
Sí, por ahí, sí.
La batería tiene 600 ciclos. Una cosa así.
Bueno, pues ya lo pensaremos. Bueno, a todos los que nos habéis estado escuchando, incluso también, bueno, a José Morilla, Moe barra baja, que al final no hemos podido darle paso, no ha podido incorporarse. Y luego a también Carlos Castillo, que ahora pondremos un audio para rematar el programa suyo que nos ha enviado con sus impresiones sobre su primera vez con Apple, etcétera. Pues daros las gracias. Las gracias, porque sin vosotros no habría sido posible pues hacer este pequeño programa tan improvisado de celebración de esos 40 años de Apple. Nada más por hoy. Un abrazo y hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Hola amigos de Esto con Job No Pasaba. Mi nombre es Carlos. En Twitter me puedes encontrar como @lamustia y soy fotógrafo. Bueno, pues mi primera vez con Apple fue hace muchos, muchos, muchos años. Concretamente el siglo pasado, en el año 1986, no, 86 no, 88. En aquel año, pues yo empezaba a estudiar en un instituto religioso y bueno, pues tenían actividades extraescolares a las que era, entre comillas, opcional apuntarse. Así que, bueno, pues vi la lista y había unas cuantas que me atraían. Quizá la que más me atraía en aquella época era una que era aeromodelismo, la cual intenté apuntarme, pero cuando llegué ya no había plazas. Así que la siguiente en la lista fue informática, y en esa sí había plazas. Así que nada, me apunté a informática y me acuerdo que la primera vez que llegué al aula de informática, pues os podéis imaginar, un aula de PCs blancos anodinos de finales de los 80, puestos en mesas alargadas para dos personas un PC, y al final del aula, en que solo lo podía conectar el profesor con una impresora a color, había un increíble, hermoso, precioso Apple II. Ese ordenador, yo la primera vez que lo vi me enamoré, porque me acuerdo que los PCs creo que eran Oki, eran PCs, o sea, PCs de aquella época, que encima eran feos, ¿no? Lo siguiente. Y ese ordenador, no sé qué tenía, pero era como maravilloso. Y nada, no lo teníamos prohibido tocar, pero siempre cuando el profesor se despistaba, pues ahí intentábamos trastear en ese sistema operativo que no entendíamos, pero que era, sin duda alguna, algo espectacular. Y bueno, pues ese fue mi primer contacto consciente con el mundo Mac, con el mundo Apple. Luego pasaron los años y ya fue en el año 1999 cuando tuve mi último PC, porque bueno, pues en el año 99, en el año 2000, me acuerdo que un día estaba por la Fnac y vi el iMac G3 y me enamoré. Así que rompí el cerdito y me dejé 300.000 pesetas de la época en un iMac G3 verde manzana, que sin duda alguna es el ordenador que mejor recuerdo guardo. No sé, quizá es por el flechazo ese, no sabría explicarlo, pero bueno, que en aquella época tener un Mac era algo difícil. O sea, como bien decías en el episodio pasado, te miraban como si fueras especial. Es decir, ese ordenador para gente especial, cómprate un ordenador serio. Pero claro, luego ese ordenador hacía cosas increíbles e imposibles para los PCs normales de aquella época. Así que poco a poco te miraban como realmente sí iba a ser especial, especialmente distinto. Así que nada, después de ese ordenador vinieron otros iMac, el G4, el Power Mac, también G4, una torre G5. Ya luego pasamos a la época Intel con un par de iMac. Ahora tengo un iMac de 27 Retina, tengo un Mac Mini ahora mismo de 2012 y 7 con dobles discos SD y 16 de RAM que vuela. Tengo un MacBook Pro. O sea, es que Apple te atrapa y ya, desgraciadamente, no te suelta. Bueno, espero que os haya gustado mi primera vez. Yo la guardo con gran recuerdo y con mucha nostalgia. Y creerme que en aquellos primeros años de la época del retorno de Jobs, Apple era muy, muy, muy distinta, muy, muy especial, y quizá era la época dorada.
Puedes contactar con nosotros en nuestro blog h2opodcast.net, a través de Twitter en @estoconjobsno, en la página facebook.com/estoconjobsnopasaba o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.